En vilo, todas las noticias y los titulares de prensa en Colombia. El escándalo que ha desatado no solo la corrupción en la Corte Suprema de Justicia, sino el último testimonio que dio el senador Musa Besaile, donde confirma, por lo menos en sus versiones, que él fue víctima de extorsión. Víctima de extorsión por parte no solamente de este exfiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno, quien ya está a puertas de ser extraditado a los Estados Unidos, sino que él recibía dinero y coima en representación de unos altos magistrados, e involucra los nombres de Leonidas Bustos y del señor Francisco Javier Ricaurte. Pero aquí no solamente está el testimonio del señor Besaile, usted sabe muy bien que aquí aparece otro nombre, el del exsenador Julio Mansur Abdala. Lo saludamos a esta hora. Es congresista Julio Mansur, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos los oyentes de la FM. Con aprecio, realmente los saludo.
Buenos días, Hassan. ¿Usted también fue extorsionado por el señor Gustavo Moreno?
No voy a utilizar esa expresión, porque esa expresión no es cierta, así como tan crudamente se dice. Si lo desea, le cuento más o menos, porque tendré algunas reservas lógicamente, Hassan, lo que sucedió o lo que ha sucedido en torno a ese bochornoso caso que envuelve hoy lógicamente a la justicia colombiana, aparte de la justicia colombiana, y que nos entristece a todos.
Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó con su caso en la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, a mí me iniciaron una investigación preliminar allá en los años 2007, investigación preliminar que se desarrolló normalmente con unos magistrados que llevaron mi caso de la mejor forma posible, yo no puedo negarlo, hasta por allí el año 2013, cuando después de 7 años y pico de estar investigado, ya en el 2014, nunca me habían encontrado nada. El magistrado que llevaba mi caso, que era un doctor Murillo, no encontraba absolutamente nada para relacionarme con un tema de parapolítica. Fue abruptamente cambiado por la Corte Suprema de Justicia, posiblemente en aras de que eso es normal en el marco de esas investigaciones. A partir del cambio de magistrado, llegó a mi caso un magistrado que casi que con odio o con sevicia se encargó de buscar nuevos testigos. Esos nuevos testigos, ninguno le funcionó. Y tanto mi abogado de ese momento como mi persona que asistía a todos los interrogatorios, nos dábamos cuenta que cuando sus testimonios o sus testigos no le funcionaban como él pensaba que le iban a funcionar, se descomponía, se desmejoraba y entraba en una ira perversa. Eso llevó en un momento determinado, y a usted, Hassan, le voy a entregar la primicia. En ese momento, mis abogados me dijeron: doctor Mansur, nosotros no podemos continuar con su caso en la Corte Suprema de Justicia porque usted no tiene garantías con el magistrado que lleva su caso. Eso lo afirmaron primero una vez, luego otra vez y luego otra vez. Me decían: con este señor es imposible. A usted no le va a ir bien con este señor.
¿Quién es ese magistrado?
Un magistrado, José Reyes. Y lo digo sin ambajes de ninguna naturaleza. No tengo temores porque no tengo rabo de paja. Y ese señor después cometió otras arbitrariedades en el camino con el senador Mansur y con el caso. Tanto es así que, estando ya detenido el senador Julio Mansur, y mi abogado renunciado, y no renunció por ganar tiempo, simplemente porque era un hombre supremamente serio, un hombre de unas cualidades, mi abogado es un hombre de unas cualidades morales, humanas, intelectuales y jurídicas de gran dimensión.
Hay que preguntar también lo siguiente, ¿quiénes eran sus abogados en este proceso?
En ese momento era, yo no sé si él quisiera que yo dijera su nombre por este medio, por los medios, el doctor Pablo Ariel González Monguí, un hombre que de alta talla nacional, era mi abogado.
Es que se lo pregunto por una razón, se lo pregunto porque en el caso del exfiscal Gustavo Moreno, él justamente en varios de estos procesos, o por lo menos lo que dice el señor Musa Bezaile, a él los magistrados Ricaurte y Leonidas Bustos lo recomendaban directamente a quien tenía algún problema en la Corte Suprema y le decían, mire, es que aquí yo le tengo el abogado que le puede resolver a usted el caso. Si usted quiere salir bien librado de un caso de parapolítica, por ejemplo, en la Corte Suprema, pues usted tiene que contratar a este abogado. Este abogado se llama el señor Gustavo Moreno. Porque al final de cuentas ese abogado, si lo representa a usted, a él es el que le va también a pagar las coimas que nos van a llegar luego a nosotros, por lo menos en los testimonios que ha dado el señor Musa Bezaile. Entonces, ¿usted nunca tuvo como abogado al señor Gustavo Moreno?
No, Hassan, yo te complemento la historia. Mi abogado principal era el doctor Pablo Elías González Munguí, un hombre que ya había hecho carrera jurídica en este país, un hombre importante. Y como abogado suplente, su hijo, un brillantísimo abogado, el doctor Gustavo González. Ellos tenían muy serias dudas del equilibrio que se guardaba frente a mi caso en el proceso. Cuando después de 7 años y medio, oiga eso, 7 años y algo, el magistrado que llevaba mi caso no había encontrado absolutamente una pluma que dañara mi paso en el camino, ni ninguna relación con los AUC prácticamente, de la noche a la mañana empezó a oscurecerse en el panorama. Y hay algunos hechos que estamos comprobando en con mi abogado actual, que es otro excelente hombre de una rectitud moral y una prestancia jurídica muy alta, el doctor Andrés.
Sí. Ex senador
Mansur.
Sí, ex senador Mansur. Mire, me gustaría saber si después de eso que usted nos cuenta, en algún momento hubo reuniones con el que entonces era el abogado Gustavo Moreno, que aparentemente decía tener acceso privilegiado a decisiones de la Corte Suprema y anticipar qué era lo que iba a ocurrir con los casos allí. ¿Usted, su hijo o su defensa en algún momento se reunieron con él y él, digamos, ofrecía servicios?
Claro que sí, Hassan, claro que sí. Te cuento esa historia, lleguemos a esa historia. Entonces, en diciembre, cerca de cerrarse, de llegar las vacaciones de la Corte Suprema de Justicia, en el mes de diciembre 10, 12, recibimos una llamada de una persona conocida, muy seria, donde me decía, hombre, escuché este comentario y hay una persona que quiere reunirse con ustedes en Barranquilla, es fulano de tal, quiere reunirse con ustedes en Barranquilla, tanto con, esa la llamada se le hicieron a mi hijo Wadid Alberto Mansur Imbet, y él me transmitió la noticia a mí y le dije, no vas a Barranquilla, no voy a Barranquilla, no quiero absolutamente nada que tenga que ver con pasos oscuros dentro de mi proceso. El diablo nos tienta, pero el diablo se queda con su cola afuera, no entra. Así le expresé. No fuimos a Barranquilla porque la llamada decía que me iban a capturar en esos mismos días de diciembre antes de cerrarse la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el primer contacto. Lógicamente, al no ir, no se inició ningún diálogo de acercamiento, ni ningún diálogo de aceptación de ninguna propuesta. En eso nos diferenciamos en el caso del señor Musa Bezaile.
Entonces, ofrecía unos contactos, una información, pero nunca habló de plata.
No, es que no habló de plata, no, es que no acepté que hubiese ningún diálogo en ese sentido, a pesar de que ya conocíamos quién era la persona y de cuál era su naturaleza, qué información, la información la teníamos porque en la rama jurídica, entre los abogados de Colombia, ya existía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Lo que uno no entiende es cómo eso duró tanto tiempo bajo los estantes. Eso no lo logro entender. Y me negué rotunda y plana y de manera directa a que fuera mi hijo a Barranquilla o a ir yo a Barranquilla, a pesar de que sabíamos que teníamos una amenaza sobre la cabeza y de dónde provenía la amenaza. Ese fue el primer paso.
Ese fue el primero.
Pasamos Navidad, Año Nuevo, y llegó el momento. Era un sábado 24, total, con la mente tranquila y absolutamente tranquila. Fui detenido en Montería por agentes del CTI que me trataron muy bien, no puedo decir de otra manera, y llevado al búnker de la Fiscalía. Ese mismo día llega mi hijo a Bogotá, que no estaba en Bogotá, y se lo contactan con el señor Gustavo Moreno. Allí sí hay unos ofrecimientos, especialmente porque él dice, mi hijo dice que me quiere ver desesperado por la noche, y Gustavo Moreno dice que él tiene el poder para que pueda mi hijo ingresar al búnker de la Fiscalía la noche del sábado 24 de enero del año 2015. Lógicamente, Moreno no logra ingresar a mi hijo el sábado por la noche, el domingo lo dejan ingresar, y me cuenta que Gustavo Moreno está interesado en el caso mío, pide una plata grande, que hoy me la voy a reservar para poder, para tomar mi caso, y lógicamente habla de garantía, habla de con el término de su papá ante mi hijo, eso me lo cuenta mi hijo a mí, yo no lo viví, no conozco al señor Gustavo Moreno, y yo le digo a mi hijo, no hay la menor posibilidad de que ese señor sea mi abogado y de que paguemos una plata por esto. No.
Senador Mansur, pero recapitulemos un poco sobre esto que usted nos está contando. Dos cosas. Entonces, los acercamientos fueron dos. Uno, inicialmente antes de su captura.
Para no ponerme preso, para que no me capturara.
Para que no
me capturara. Para encabezar mi caso y resolver mi caso era aparentemente lo que se proponía en ese momento, era hacer una orden de captura, y hubo una expresión que fue peor. Si hubieran pagado al inicio, esto no fuera tan costoso.
Cuando usted dice que él se refería, porque eso también lo dijo el señor Musa Besaile, que el señor Moreno hablaba de su papá, ¿a quién se refería?
No, es que yo, excúsame, Hassan, yo no te puedo decir nada porque yo no, yo nunca tuve contacto con el señor Gustavo Moreno, jamás. Yo
no hablé con él. Lo tuvo su hijo. Gustavo Moreno.
Habló mi hijo, y él sí dice que él se refería a su papá y que lógicamente hablaba con poder, se le sentía el poder de la prepotencia del ego desarrollado, y esa fue la expresión que usó para decirle a mi hijo de alguna manera que él tenía un fuerte contacto que impediría que su padre fuera en un momento
pero
determinado.
Su hijo sí le comentó, le dijo, mire, este señor nos está pidiendo tal monto, un monto específico de dinero. Ese monto,
sí, ¿a claro, cuánto cuando ascendí, llega,
a cuánto ascendía ese monto?
Mira, cuando llega mi hijo el domingo 25 a hablar conmigo en la picota, me dice que este señor está pidiendo, le dije, yo no le doy a ese señor ni un peso, no le doy una moneda de peso, y por favor...
¿Cuánto dinero estaba pidiendo el señor Moreno?
Era una plata, Hassan, era una plata, realmente, dejémosle siquiera un pedacito para la Corte y para la Fiscalía, porque la Corte y la Fiscalía con absoluta seguridad han de llamarme prontamente a que yo le entregue la versión de mi caso, de este oscuro pasaje de mi vida, que yo no lo puedo llamar, como te digo, un proceso de extorsión abiertamente, porque yo no accedí a la extorsión, pero pero que, hubo la tentativa del diablo, sí hubo la tentativa en un momento determinado. El monto fue un monto menor que el de Musa Bexaile, porque en el camino lo que nosotros hemos discernido es que fuimos el puente para llegar a Musa Bexaile, que se convertiría en la gran carnada para ellos. Esa es la gran expresión. Nosotros fuimos un puente,
claro.
Fuimos la manera como ablandaban al senador Musa Bexaile en su momento.
¿Y qué prometían?
Y yo fui archivo expiatorio de todo esto, porque de todo esto el único que terminó preso fui yo, desafortunadamente, pero con la frente en alto y Dios y la vida me han dado la razón en este momento, en que hoy estoy en libertad y no tengo otro compromiso con la justicia diferente, porque actué de la mejor forma posible al negarme a aceptar una presión de extorsión.
¿Y qué prometían a cambio de esa tarifa? Porque usted dice que en algún momento le dijeron, si hubieran pagado desde el principio, pues ahora esto no sería tan costoso.
Al principio era la libertad sin que me capturaran. Y lógicamente,
¿y después?
La muerte de mi proceso, más o menos es lo que tengo entendido, pero lógicamente, como esa conversación no se dio, pues solamente es una imaginación de quien aquí les habla en la mañana del día de hoy. Y en la segunda oportunidad ya era que no me pusieran preso, porque había la oportunidad, luego de que me llamara la corte a declarar en su seno, el magistrado auxiliar, porque en todos estos elementos, quiero decirle a la opinión pública, jamás intervino un magistrado principal de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero dejarlo absolutamente claro, ningún magistrado, porque todo esto, todo este trámite lo adelantaban el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Ahí no intervenía ningún magistrado. Los magistrados conocieron de mi caso posteriormente, cuando, de manera que nunca sospeché, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia presenta el pliego de cargos, del cual yo me quedé profundamente sorprendido, no yo, mi abogado, y eso contribuye a que mi abogado inmediatamente renuncie también de mi defensa, de manera categórica y determinante. Dice, usted no tiene ninguna garantía frente a este señor, que ya lo reitera y renuncia categóricamente, sí, en mi caso.
Ex senador Mansur, yo entiendo y por supuesto lamento que estas cosas hayan ocurrido, pero entonces ahora hablemos de su caso, de su investigación. ¿La justicia pudo probar que usted tuvo o no tuvo relación con la parapolítica, con los paramilitares de su región de Córdoba? Porque es que ahora lo que no puede pasar es que por cuenta de la corrupción en la justicia nos vengan a decir que es que allá no pasó nada. Allá, aparentemente, de acuerdo con lo que pudo establecer la justicia, hubo un pacto entre la clase política, una buena parte de la clase política, y los paramilitares para cooperar mutuamente. Hay varios senadores y representantes de Córdoba condenados, algunos de su partido, otros del partido de la U, otros del partido Colombia Democrática, del partido liberal, en fin. Pero en su caso en particular, ¿la justicia pudo o no pudo probar que usted tenía relación con los paramilitares?
Absolutamente para nada, absolutamente. Yo no estuve, ni la justicia, ni la Corte Suprema de Justicia, que me entregó todas las garantías, con toda la decencia del mundo, que me dio la capacidad de defenderme, me dejó ese sabor de que tuve todas las garantías para defenderme, no he encontrado absolutamente nada que pueda ligar al senador Julio Mansur con un proceso de parapolítica, especialmente en ese campo de la promoción. Y quiero comentarles, Hassan, a usted y a todos los oyentes del país, que nadie, absolutamente nadie, dijo Mansur recibió un peso, a Mansur le colocamos un voto en tales regiones, a Mansur le ayudamos o Mansur colaboró. Eso nunca nadie lo ha dicho. Lo que me lleva a mí allí es el testimonio de unos falsos testigos, que esos sí actuaron por concierto para delinquir. Están presos y además estuvieron presos juntos y armaron un cuento, un cuento que se les fue destruyendo porque en el camino se les iba olvidando qué era lo que habían dicho en un momento determinado. Esa es la verdadera historia en este caso. Y además, por una mano enemiga, yo estaba durmiendo con el enemigo, una mano enemiga, que realmente no sé si estará en complot con lo que aquí sucedió, pero que realmente no actuó conforme a los cánones de la ley de la investigación que llevaba en su mano, que era el doctor José Reyes. Se le notaba el odio en el corazón y no logro entender cuál era la razón por la cual ese odio era manifiestamente notable en el proceso mío. Y reitero, durante 7 años y medio un doctor de apellido Murillo, Luis Fernando Murillo, llevó mi caso y nunca encontró un solo elemento que pudiera decir, con esto yo le voy a ordenar, voy a dar orden de captura al senador Julio Mansur. Y en los mesecitos últimos, que en donde habló el presidente Andrés Pastrana, Camilo Gómez y otras personalidades, diciendo y mostrando cómo era imposible que el senador Julio Mansur hubiese tenido algún contacto directo con la SAUC, salvo en 2 ocasiones, Hassan, eso sí te lo quiero dejar claro para que la opinión pública no crea que yo le estoy mintiendo. Mancuso ha dicho que en 2 ocasiones se reunió con Julio Mansur, y eso es absolutamente cierto. Me reuní con Mancuso el día que se iniciaron los diálogos en Ralito, en donde estuvo el gobierno nacional, y estuve invitado en esa reunión por el gobierno nacional, y posteriormente, cuando iban a asesinar 2 amigos míos, ya habían asesinado a uno, al doctor Guillermo Córdoba, concejal de Montería en el año 1999, el concejal más votado de Montería, un hombre de color negro, pero de corazón inmenso, un gran señor, y me hicieron un gravísimo daño en 1999. Y cuando fui a Ralito por segunda vez, fui a buscar que Jorge 40, con nombre propio lo digo, iba a asesinar, iba a apelar, con ese nombre él lo dijo ese día, a los señores Manuel Otero y Álvaro Cabrales Hoche. Pues yo fui nosotros, porque ellos me pidieron a mí el favor, y así lo declararon, de que los iban a matar, los iban a apelar, y yo era en ese momento un hombre de connotación nacional, si no estoy mal, lo era presidente del Partido Conservador, del Directorio Nacional del Partido Conservador, o su vicepresidente, y creyeron por amistad que yo los podía ayudar, y realmente los ayudé, y por eso estoy metido en líos, pero vale la pena salvar 2 vidas que eran inocentes en ese momento, y que yo lo sabía, y logré que Jorge 40 los escuchara y les perdonara, pues, y cancelara esa determinación que había tomado de asesinarlos. Esa es la verdadera historia de esto, y en la Corte no existe ninguna prueba que vincule a Mansur con cualquier otro tipo de acto que tenga que ver con el paramilitarismo colombiano.
Nosotros queríamos conversar con usted esta mañana, porque claramente el capítulo de la parapolítica, pues, ha sido uno de esos capítulos más oscuros en la vida reciente, la vida política y democrática en Colombia. Pero también, porque es muy importante lo siguiente, Yamit, perdón, es que aquí hay un tema profundo, profundo, de lo que está pasando con la rama judicial en Colombia. Son los magistrados y son los altos tribunales los que tienen la potestad y el fuero de investigar congresistas. Son ellos los que tienen que determinar si esos vínculos políticos y esas alianzas no solo existieron porque están comprobadas, es quienes fueron los determinadores, no solo de poner votos para ciertos políticos, sino de esas alianzas que terminaron en masacres en muchos municipios del territorio nacional. Pero lo que está claro también es que en toda esta amalgama de situaciones se dieron falsos testigos. En todos estos procesos también se está vislumbrando cómo desde los más altos tribunales se pedían coimas para frenar, adelantar procesos o también para dictar órdenes de captura.
Y que a esos magistrados no hay quien los investigue, pues porque la comisión de acusaciones es perfectamente inoperante.
No, y Yamit, que es que ahora, y en eso vamos ahora a entrar más adelante, está la discusión también de si entra o no el tribunal de aforados, pero lo que sí me parece que hay que recapitular de todo esto, es que hay que escuchar esos testimonios, Yamit, por una razón. Ni usted ni yo somos jueces. Esa labor la tienen otras personas en Colombia. Pero si es, esta discusión la hubiéramos tenido en los años 90, Yamit, y usted hubiera salido a defender a cualquier político en la costa que estuviera siendo sindicado de tener alianzas con paramilitares, pues usted, a usted nadie le hubiera creído que es que en la Corte Suprema de Justicia había unos magistrados que estaban pidiendo coimas para adelantar procesos o no, o para frenarlos, o para dictaminar si la orden de captura se ejercía o no. Hasta en ese momento la Corte Suprema de Justicia era impecable, inmaculada, y al que señalaba, si lo señalaba y lo condenaba, era porque lo hacía en una función de una altísima pureza y material probatorio comprobado. Pero lo que estamos descubriendo hoy en día, no es que vamos a decir que la parapolítica no existió, claro que existió. Claro que hay políticos que se aliaron con los paramilitares y que son responsables de actos atroces y que fueron bien condenados en derecho. Pero hay otros que terminaron involucrados en unos procesos en los cuales ya estamos conociendo el trasfondo de lo que había ahí detrás, y usted lo dice muy bien, es que había magistrados con taxímetro. Entonces, a mí sí me parece que vale la pena, y a mí del ejercicio que estamos haciendo con el ex senador Julio Mansur.
Y el ex senador Mansur, se va a ir de la FM sin contarnos qué otras cositas tiene guardadas para la corte y para la fiscalía. Pues no, tampoco le vamos a pedir que nos lo cuente todo. Pero aparte del monto, de cuánto le pidieron, ¿qué más tiene, senador? ¿Nombres, fechas, papelitos?
No. Miren, yo los he escuchado a ustedes en su disertación interesante, pero que creo que en algo falla. ¿Dónde estaban los periodistas de Colombia? ¿Dónde estaba el gobierno nacional? ¿Dónde estaban los organismos de control? Cuando desde el año 1980 o 78 llegaron la FARC, el ELN, el LPL, secuestraron a la gente, asesinaron a la gente, extorsionaron a la gente. Y nosotros gritábamos en silencio, el grito mudo, que se oía, pero que nadie tomaba ninguna reacción. Llegaron los paramilitares a Córdoba, para ese entonces, y yo no los estoy defendiendo, ni lógicamente voy a hacer una apología de lo que sucedió con el paramilitarismo. Fue otro momento doloroso y sangriento para nuestra región. Gritábamos, nadie escuchaba. La gente en algún momento me preguntaba, ¿denunciaban? Sí, denunciábamos. Hacíamos reuniones con el Ejército Nacional, los parlamentarios de Colombia, los gobernadores, y nadie escuchaba. Aquí el departamento de Córdoba se desangró entre 1978 y el año 2002 o 2003, y no hubo una sola reacción del equipo de gobierno ni del Estado colombiano. Y eso nadie dice nada. Aquí los únicos que pagamos, dizque porque había alguna relación con la parapolítica o con los paramilitares, fuimos los congresistas de este país, alcaldes, gobernadores y demás personalidades de este departamento. Pero nadie dice nada, absolutamente nadie dice nada de por qué nos dejaron solos, de cuál era el contubernio de las Fuerzas Armadas de este país con los paramilitares, tanto Yamit como usted, Hassan. Yo quiero que ese es un juicio que solamente se le está mirando una arista y no se le está mirando el contenido. Pero aquí los paramilitares, oiga Hassan, los paramilitares se paseaban por las calles del departamento de Córdoba, por las avenidas, por los centros comerciales, y aquí no pasaba absolutamente nada. En el momento en que hubo algún contacto de un paramilitar con un congresista, el pecador era el congresista y el Estado colombiano se guardaba su culpa. No, es que esto no es para reír, esto es para que ustedes como periodistas no nos macarticen a todos los hombres que hicimos política en el departamento de Córdoba. Mire, yo duré 28 años en el Congreso de Colombia, jamás estuve involucrado en unas, ya que usted me saca las palabras y me dice que le cuente algo, Jamás estuve involucrado en un escándalo, ni en un mico de los que dicen en el Congreso de Colombia. Jamás mi nombre apareció con una tilde que molestara la opinión pública. Jamás. Ni estuve investigado por corrupción en ningún momento en 28 años. Y de la noche a la mañana, porque tuve algún contacto con Mancuso, que lo reconozco, para salvar unas vidas y para acompañar el proceso de paz. Incluso a mí me nombraron para investigar la muerte de un indígena asesinado hace muchísimo tiempo, y yo presenté mi informe al Congreso de la República. Y fue asesinado por los paramilitares. Pero háganse la pregunta, no solo salgan a maltratar al senador Musa Bizaile y a los senadores que estuvieron detenidos, no salgo en defensa de nadie, ni siquiera en mi propia defensa. Viví la historia y la historia tiene que ser bien contada, no puede ser contada parcialmente. Y excúsenme que se los diga, pero por lo menos me saqué una perlita del corazón.
Pues mire, creo que la labor de nosotros es esta, es escuchar las voces. Nosotros no somos jueces, somos periodistas y recogemos testimonios. Y me parece valioso el ejercicio de escuchar a quienes de alguna forma tienen que contar este capítulo de lo que está pasando hoy en día en la Corte Suprema de Justicia. Y usted es una de esas personas. Ex senador Julio Mansur, gracias por su gentileza y por su tiempo.
Hassan, a usted, a Yamit y a todos los oyentes, un gran abrazo. Buen día. La sonrisa está en mi rostro, aunque la preocupación, porque tengo la tranquilidad del corazón, aunque la preocupación de todo lo que está pasando en este país y lo que ha sucedido, lógicamente, me embarga, al igual que todos los ciudadanos. Buen tiempo y buena mar.
Gracias a usted. Yamit, ahí está. Esto es lo que nos acaba de decir el ex senador Julio Mansur. ¿Qué piensa?
No, pues que es que todavía faltan. Pues por supuesto es muy revelador, es muy simple. El ex senador del Partido Conservador del Parlamento de Córdoba, Julio Mansur, le acaba de confirmar de viva voz a la FM que a él también le pidieron plata para que no lo capturaran o para que su proceso, digamos, fuera, engavetado, y que él no se prestó para ello. Y que probablemente los protagonistas de este mismo hecho sean aquellos que están involucrados en el caso de Musa Bizaile, y empezarán otros más a levantar la mano para decir esto, porque como expresa bien el ex senador Julio Mansur, eso era un secreto a voces en las altas cortes. Es decir, hay muchos de los condenados por la parapolítica que no es que sean ningunos angelitos, pero que seguramente en algún momento también fueron abordados por este señor Moreno, que era ni más ni menos que el mensajero de unos magistrados corruptos. Pero este es el segundo testimonio y faltarán muchos más. Ahora, aclaremos. Es verdad lo que dice el ex senador Julio Mansur. Aquí muchos actores de la sociedad tuvieron relación con los paramilitares, no solo los congresistas. Es verdad que las autoridades en muchas ocasiones miraron para otro lado frente a la llegada de los paramilitares, y que a esos militares y policías que trabajaron en contubernio con las autodefensas no los juzgaron, y probablemente la sociedad no hizo lo que tenía que hacer a tiempo. Pero también es verdad que en mis múltiples viajes al departamento de Córdoba me han dicho que la clase política de Córdoba fue una verdadera catástrofe, una peste para ese departamento. No solamente el señor Juan Manuel López Cabral es condenado, sino el señor Julio Mansur, el señor Bizaile, el señor Ñoño Elías, todos los políticos de Sahagún, incluyendo Iván Moreno Rojas, que iba a recoger votos en Sahagún de la mano de uno de sus contratistas. Y así,
¿sabe qué me...?
Alfonso Priella, Rocío Arias, Eleonora Pineda, es decir, la clase política de Córdoba en los últimos 30 años, en su mayoría, ha sido una peste.
¿Sabe qué me impacta de lo que dice el ex senador Julio Mansur? Cuando dice, es que aquí nos dejaron solos, es que aquí se les olvidó cuando venía la guerrilla y secuestraba a todo el mundo.
No, claro, y seguramente iban a la Brigada 11 y ponían quesas y toda la cosa, pero...
Y sabe también que me impresiona mucho es escuchar unos testimonios sobre una realidad de país hoy en día, Yamit, porque es que eso lo vamos a comentar en unos segundos. Ya el tema paramilitar, al paso que vamos, está incluido en la Constitución, ¿no? Prohibir el paramilitarismo. Pero acá hay algo
que usted mencionó. Es que no me puedo quedar con esta. Un nombrecito, Zulema Hatín, y toda su familia, y esa familia política, tampoco es que hayan sido pues precisamente unos angelitos para esa región.
Yo le quiero a usted resaltar tres nombres, y usted saca sus conclusiones. Porque es que, independientemente de las responsabilidades o no, están muy mal parados en este momento. Uno de esos nombres es el señor Leonidas Bustos. Yo no sé si el señor, como dice Gustavo Moreno, es a quien se refería como papá. Por lo menos eso dice Musa Besaile. Y aquí nos dice el senador, ex senador Mansur, que su hijo también le contó que el señor Moreno hablaba de su papá, que él iba en representación de su papá. Serán las autoridades las que tengan que determinar si el señor Leonidas Bustos era ese papá. Pero lo otro también, que no puede pasar de agache, Yamit, es que el actual fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, él nombró a Gustavo Moreno fiscal anticorrupción.
Por recomendación de estos señores magistrados hoy implicados en el escándalo.
Sí, señor. Por recomendación del señor Leonidas Bustos.
Tú me ayudas, señor Leonidas Bustos, y yo te pongo tu gente.
Le dice claramente, esta es mi recomendación. Mi recomendación es el señor Gustavo Moreno. Y miren quién es el señor Gustavo Moreno. O sea que, mire, qué situación tan vergonzosa para la justicia en Colombia. Porque es que aquí no hay uno de estos personajes que no pueda decir que no tenía relación con el otro. Claro, dirán, es que a mí me engañaron. Es que yo creo en la buena fe de las personas. Es que fue a mis espaldas. Es que yo no sabía. Es que me enteré tarde. Me acabo de enterar. Pero lo que no se puede desconocer es esa cadena de hechos. Hay un señor, se llama Leonidas Bustos, y hay un señor fiscal general que se llama Néstor Humberto Martínez, que nombró a este señor, Gustavo Moreno, que cobraba coimas para adelantar, frenar procesos en la Corte Suprema de Justicia, lo nombró fiscal anticorrupción. Y con eso, creo que vale la pena entonces preguntarse en dónde estamos. Más adelante, vamos a hablar de lo siguiente, Yamit, es que ahora volvieron a salir con el cuentico del Tribunal de Aforados, no, no cuando ningún, lo hundieron.
No, no es ningún cuentico, porque sí se necesita.
Pero pues que lo hundieron, Yamit.
De que los
hundieron.
No los toca a nadie, y al fiscal tampoco.
Lo hundieron.
Si no tocaron a
Montalegre. Estos señores hundieron esa propuesta en la reforma de equilibrio de poderes, de tener un tribunal de aforados. Ellos mismos, que no salgan ahora a ponerse la bandera de que le quieren ahora sí un tribunal de aforados, cuando tuvieron la oportunidad de apoyar esa propuesta en el Congreso y la hundieron.
Por eso le digo, mientras en el gobierno, para tratar de apaciguar los ánimos, hablan del tribunal de aforados, pues porque esa es la solución light, en otra esquinita del salón, hay dos grupos en los extremos del espectro político frotándose las manos. El uribismo diciendo, ven que teníamos razón, que la corte era una corte corrupta y que juzgaba a la gente por plata o por otros tipos de intereses, y las FARC diciendo, si ven que el edificio que tenían no era tan perfecto, esta democracia de la que ustedes hablan es un edificio vetusto y corrupto, entonces ambos terminarán pidiendo constituyente.
Bueno, 6:43 de la mañana y ya venimos con más noticias.